Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí en la sala hermanos. Y voy a compartir hoy un estudio bíblico que está basado en unas palabras de Jesús en Juan capítulo 21, cuando le dijo a Pedro, te ceñirá otro. Hoy estamos a día 7 de mayo del año 2010. Bien, pues vamos a comenzar en primer lugar dando las gracias a Dios, pidiendo que nos guíe en este estudio bíblico que vamos a tener hermanos. Gracias Padre nuestro que estás en los cielos por este estudio que vamos a tener. Señor, que sea de bendición para aquellos que lo escuchen. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala, que son la hermana Yuli y el hermano Pedro. Gracias, Padre Celestial, porque nos pones este sentir por aprender más de las Sagradas Escrituras, por edificarnos cada vez más en la fe, en esta fe que es más preciosa, más valiosa que el oro puro. Ayúdanos a perseverar, a estar firmes en la fe, hasta perseverar hasta el final. Cuando venga tu Hijo, regrese con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Queremos perseverar, Señor, en estos tiempos terribles que vienen, tiempos de tribulación, tiempos de guerra que van a venir. Queremos estar firmes hasta el final. Ayúdanos a ser fuertes y a perseverar y a edificarnos unos a otros, los hermanos, a tener esta comunidad. Señor, te pedimos que me guíes en este estudio bíblico que vamos a tener. Que sea de edificación para todos aquellos que lo escuchen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues este pasaje que vamos a estudiar es, como he dicho, está basado en unas palabras de Jesús que vamos a leer. Se encuentran en Juan capítulo 21. Bueno, primero quiero saber si se escucha bien, se escucha claro, hermana Yuli. ¿Se escucha bien el audio? Que tengo un micrófono nuevo. Vale, gracias. Bien, vamos a comenzar leyendo este pasaje de Juan, capítulo 21, del 18 al 20. Del 18 al 20, dice así. De cierto te digo, le está hablando Jesús aquí al apóstol Pedro, le dijo. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bien, pues resulta que hace unos meses, hace aproximadamente un año, recibí un correo electrónico de un miembro, de un lacayo de este desgraciado, de este retrasado mental, llamado José Luis de Jesús Miranda, de este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Señor Jesucristo. Pues bien, este lacayo del Miranda, este individuo, me escribió un correo. Él tiene un cargo pastoral, entre comillas, dentro de esa secta del diablo. Me escribió un correo, el cual voy a leeros. Me escribió el siguiente correo. Y luego después, pues, os diré la respuesta que le di. Bien, pues este individuo de la secta esta de Creciendo en Desgracia, la secta esta se llama Creciendo en Gracia, pero realmente es una secta que es Creciendo en Desgracia y Creciendo en Mentira. Pues bien, este individuo me escribió el siguiente correo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pues bien, después me dice este individuo, este falso pastor de esta secta de chiflados, me dijo lo siguiente. Esta profecía tenía una dualidad bien importante, que es necesario comprender. La primera manifestación de esa primera parte de la profecía era que ahí iba a venir uno que lo iba a ceñir a Pedro, y se refería precisamente al apóstol Pablo. Pero Pedro no se iba a someter al apóstol Pablo. Observemos la expresión, como dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Iba a venir otro que lo iba a ceñir con la doctrina, y fue la venida del apóstol Pablo. Ahora, Tito, fíjate en esto: y te llevará a donde no quieras. Pon atención al verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, que cuando Pablo lo fuese a ceñir, Pedro se le iba a confrontar, haciéndole frente, e iba a ser llevado a una manifestación que él, que Pedro, no quería, porque no le convenía. Y con esa manifestación, sin él saberlo, él iba a glorificar a Dios. Porque cuando Pablo lo confronta para ceñirlo, para someterlo a la gracia y el apostolado, y lo confronta cara a cara, el apóstol Pablo le dice: tú estás de condenar, tú no andas rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pues esa manifestación a Pedro no le gustó, y extendió su mano y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue... Fijaos lo que dice este retrasado mental, este falso pastor de la secta esta de Creciendo en Mentira. Dice que fue maquinar para darle muerte a Pablo. ¿Sabéis? Ya sabéis, según esta secta del diablo, ellos enseñan que el apóstol Pedro hizo un complot para asesinar al apóstol Pablo. Y con la muerte de Pablo, sin él, sin Pedro saberlo, glorificó a Dios. El Señor mismo se lo estaba diciendo, le dijo a Pedro: tú vas a extender la mano, pero te va a venir otro a ceñir cuando tú seas más viejo, y va a ser llevado a hacer aquello que tú no quieres, porque no te conviene. Pero cuando tú hagas aquello, con esa muerte de Pablo, vas a glorificar a Dios. Esa es la primera parte de esa profecía. La segunda parte, ¿tú sabes cuál era? Pedro representaba un ministerio corrupto, y sus tentáculos han llegado hasta esta etapa. Y la dualidad de esa profecía, lo que decía era: cuando ese ministerio sea bien viejo, cuando pasen cientos de papas, entonces va a venir otro, va a venir aquel que va a concluir lo que el primero puso como fundamento, va a venir la segunda dualidad de la profecía. Y el que puso el fundamento, como no terminó, ahora va a venir el edificador, y en esa manifestación de edificador le va a dar muerte a ese sistema, lo va a terminar, porque es un sistema de mentira. Y este edificador es José Luis de Jesús Miranda. Esto es lo que me dijo este individuo, este miembro, este falso pastor de la secta esta de Creciendo en Desgracia, liderada por el falso Cristo José Luis de Jesús Miranda. Bien, pues vamos a analizar la ridícula, la estúpida interpretación que este falso pastor, que esta secta del diablo, esgrimen para hacernos creer en esa patraña. He de decir, además, que pocas veces, hermanos, he leído una interpretación de esas palabras de Jesús más estúpida, más diabólica y falsa que esta que me envió este falso pastor de la secta esta de retrasados mentales. Según estos engañadores de Creciendo en Desgracia, el pasaje de Juan capítulo 21, versos 18 y 19, es una profecía de doble cumplimiento, la cual se cumple, según estos engañadores, en el apóstol Pablo y en el falso Cristo José Luis de Jesús Miranda, que dice, ya sabéis, que se hace pasar, él dice que es Jesucristo, Jesucristo hombre. Sin embargo, esa interpretación es una total falsedad y una estupidez absolutamente impresionante. Solamente un emisario de Satanás, y además sin un gramo de cerebro, se puede inventar semejante burrada demencial. Vamos a analizar ese pasaje bíblico de Juan capítulo 21, versos 18 y 19. Mirad. Estas palabras de Jesús no es ninguna profecía de doble cumplimiento, de ninguna manera. Sencillamente Jesús dijo a Pedro que cuando era joven, él mismo se ceñía e iba donde quería, pero cuando fuera viejo extendería sus brazos y otro le ceñiría y le llevaría donde no quisiera, es decir, a la muerte. Dando así a entender Jesús, pues, de qué muerte iba a morir el apóstol Pedro, y que, como todos sabemos, fue la crucifixión, en la cual, pues ya sabéis que los reos, los condenados a muerte, extendían sus brazos para arriba para ser clavados en el madero. Es decir, esta fue una profecía de la forma, sencillamente, de la forma de muerte que sufriría el apóstol Pedro. No existen, por lo tanto, no existe ninguna otra interpretación de esas palabras de Jesús. Sin embargo, este embustero, este retrasado mental del Miranda, del José Luis de Jesús Miranda, este engañador, así como sus descerebrados seguidores, han hecho tal destrozo de ese pasaje bíblico de Juan capítulo 21, que estos hijos del diablo se han inventado una mentira mayúscula de una estupidez impresionante para hacernos creer la blasfemia de que José Luis de Jesús Miranda, hacernos creer que él es Dios, que él es Jesucristo y que él es el edificador, el otro que habría de venir. Y aún esta secta del diablo se sigue tragando semejante interpretación absolutamente demencial e idiota. Mirad, según este individuo, según este desgraciado del José Luis de Jesús Miranda y sus lacayos, seguidores, ese otro que ceñiría al apóstol Pedro fue el apóstol Pablo. Pues bien, esta interpretación es una absoluta mentira, es una bobada de proporciones titánicas. ¿Y por qué? Pues porque el pasaje, fijaos, que no dice por ninguna parte que Pablo sería quien ceñiría al apóstol Pedro. Esta tontería es solamente un invento ridículo, sin fundamento alguno bíblico, inventado por este idiota, por este retrasado mental que es José Luis de Jesús Miranda, para hacernos creer que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio. Según este idiota del Miranda, el apóstol Pablo ceñiría con el verdadero evangelio al apóstol Pedro. Es decir, Pablo intentaría llevar a Pedro al verdadero evangelio de la gracia de Dios. Pero Pedro, según esta interpretación del Miranda, rechazaría el evangelio predicado por Pablo. Pues bien, esto es una bobada y una mentira total inventada por este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesucristo. Es un disparate de realmente digno de un retrasado mental de alto grado. ¿Y por qué? Porque resulta que el apóstol Pedro predicaba exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Y esto lo podemos comprobar leyendo, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 11, donde se lee claramente que el apóstol Pedro dijo bien clarito que él predicaba, él creía y enseñaba que la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Predicaba el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por Pablo. Comparamos este pasaje de Hechos 15:11 con el pasaje de Hechos 20:24 y veremos que los dos apóstoles predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo jamás fue al apóstol Pedro para predicarle el Evangelio de la gracia de Dios. Y por la sencilla razón de que Pedro conocía perfectamente este Evangelio de la gracia de Dios y lo predicaba. Y por eso es que Pablo y Pedro, fijaos que se dieron la mano, se dieron la diestra en señal de unidad y doctrinal y en señal de compañerismo. Y establecieron sencillamente que el apóstol Pablo sería predicar el Evangelio a los gentiles, mientras que Pedro y el resto de los apóstoles de Jerusalén lo predicarían a los judíos. Esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Pues bien, según este embustero, este retrasado mental imbécil del Miranda, este falso Cristo, y de sus descerebrados seguidores, el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio, porque Pablo le reprendió ahí en Antioquía y le resistió cara a cara. Pues bien, vamos a leer el pasaje entero que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14, y pongamos atención. Dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pues bien, este pasaje, fijaos que no dice por ninguna parte que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio. Esto sencillamente se lo ha inventado este imbécil del Miranda, este retrasado mental. Lo que dice este pasaje de Gálatas es que el apóstol Pablo reprendió en Antioquía, le reprendió al apóstol Pedro, porque se estaba comportando en ese momento de forma hipócrita. Era un error de comportamiento, no era un error doctrinal. Pedro no predicaba un evangelio diferente al que predicaba Pablo. Sencillamente Pedro no se estaba comportando conforme al evangelio. Era un error de comportamiento. Pablo le dijo a Pedro que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no porque Pedro, repito, predicara un falso Evangelio, sino porque sencillamente no se estaba comportando como manda el Evangelio. Es decir, el error de Pedro era que no ponía en práctica lo que él mismo estaba predicando, sino que se estaba comportando de forma hipócrita, comiendo con los gentiles, pero cuando venían esos judíos de Jerusalén, entonces Pedro ya no comía con los gentiles. Por lo tanto, Pedro, el apóstol Pedro, no predicaba un falso evangelio. Sencillamente no estaban dando en ese momento, no estaban dando conforme a la verdad del evangelio que Pedro predicaba. Sin embargo, este hijo del diablo, este falso Mesías, llamado José Luis de Jesús Miranda, ha pervertido estas palabras del apóstol Pablo para hacernos creer en la mentira satánica y estúpida de que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio opuesto al evangelio predicado por el apóstol Pablo. Mirad, el evangelio predicado por Pedro era, como he dicho antes, era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba Pablo. Esto lo podemos comprobar leyendo las predicaciones del apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que coinciden totalmente con el evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Pues bien, este engendro del diablo, este engañador, embustero, este llamado Miranda, por medio de ese otro engendro del diablo que se hace pasar por pastor y que me escribió pues hace un año aproximadamente ese correo, se atreven a afirmar con toda cara dura que el apóstol Pedro, fijaos bien, que el apóstol Pedro maquinó asesinar al apóstol Pablo. Esto es lo que enseña esta secta del diablo, me dijo este pastor, y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue maquinar para darle muerte a Pablo. Pues bien, estos hijos del diablo ya darán cuenta delante del tribunal de Dios por soltar semejante calumnia contra el apóstol Pedro. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde se diga que el apóstol Pedro maquinó o planificó el asesinato del apóstol Pablo. Esta terrible calumnia es de lo más diabólica y perversa. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo eran hermanos en la fe. Ellos predicaban el mismo evangelio de la gracia de Dios y se dieron la mano derecha en señal de unidad y compañerismo. Y según cuenta la historia de la Iglesia, los dos santos apóstoles murieron mártires y al mismo tiempo en Roma durante la persecución del emperador Nerón, en el año 64 aproximadamente. Por lo tanto, decir que el apóstol Pedro planificó, maquinó el asesinato del apóstol Pablo, es una mentira tan odiosa y repugnante que solamente unos hijos de Satanás se la pueden inventar, como son estos decreciendo en desgracia. El apóstol Pedro enseñó hasta el final de sus días que el apóstol Pablo era su amado hermano y un verdadero apóstol, y que sus escritos eran la palabra de Dios, al mismo nivel de inspiración divina que el resto de las Sagradas Escrituras, tal como dijo Pedro en este pasaje que vamos a leer, un pasaje muy importante del apóstol Pedro, que está en su segunda epístola, capítulo 3, verso 15 al 16, que dice lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mirad, este embustero, este engañador del Miranda, enseña que el apóstol Pedro era un enemigo del apóstol Pablo y que hasta planeó el asesinato del apóstol Pablo. Sin embargo, resulta que el propio apóstol Pedro, en esta segunda epístola que acabo de leer, este trozo, dice bien clarito que Pablo era su amado hermano y enseñó al resto de cristianos que Pablo tenía la sabiduría de Dios y que las epístolas de Pablo eran inspiradas por Dios, como el resto de las Sagradas Escrituras. Y yo la pregunta que hago es, ¿esto ser enemigo del apóstol Pablo? ¿Realmente hay que ser un imbécil total, un total descerebrado para creer en las mentiras satánicas que este hijo del diablo, este falso Cristo, el falso Mesías Miranda, se ha inventado para engañar a muchos? Mirar, este descerebrado y embustero del José Luis de Jesús Miranda enseña que el apóstol Pedro representaba un ministerio corrupto. Eso es lo que enseñan en esta secta del diablo. Por bien, esta mentira satánica del Miranda es otra calumnia más contra el apóstol Pedro. Estos hijos del diablo de esta secta de creciendo en mentira no solamente no se conforman con acusar falsamente al apóstol Pedro de ser el asesino del apóstol Pablo, sino que encima le acusan de tener un ministerio corrupto, con lo cual pues resulta que también están llamando corrupto al Señor Jesucristo, ya que fue Jesús quien eligió al apóstol Pedro para cuidar o pastorear de sus ovejas, es decir, de los discípulos de Jesús. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Y el propio apóstol Pablo dijo bien clarito que la iglesia de Dios está edificada sobre el fundamento de ¿quién? Dijo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a leer el pasaje, es muy importante, se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, observemos estas palabras del apóstol Pablo. Mirad, si el apóstol Pablo hubiera enseñado lo que enseña este hijo de Satanás, que se hace pasar por Dios y por Jesucristo, entonces Pablo jamás habría escrito esas palabras donde se dice bien clarito que los apóstoles en plural, y entre esos apóstoles evidentemente estaba el apóstol Pedro, dijo bien claro que la verdadera iglesia de Dios está fundamentada o edificada sobre los apóstoles. Es decir, sobre los 12 apóstoles, incluido Pedro. Por lo tanto, lo que enseña este retrasado mental del Miranda, de que Pedro tenía un ministerio corrupto y que era un apóstol de Satanás, es sencillamente una mentira que el mismo diablo ha metido en la mente de este descerebrado, de este hijo del diablo, llamado José Luis de Jesús Miranda. Este demente, que se hace pasar por Dios y por Jesús, así como los idiotas descerebrados que le creen, que le siguen, enseñan que el otro que habría de venir para cenir al apóstol Pedro era el apóstol Pablo, y también José Luis de Jesús Miranda. Pues bien, semejante idiotez se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque dice el Miranda, dice que el otro que definiría a Pedro fue el apóstol Pablo, y ahora resulta que dice que ese otro es también el mismo, el propio Miranda. Realmente solamente un demente, un mentiroso patológico puede enseñar semejante majadería. ¿Por qué? Porque si el otro fue el apóstol Pablo, entonces no puede ser José Luis de Jesús Miranda. Observemos, hermanos, fijaos bien que el pasaje bíblico dice otro definiría, otro, en singular. No dice otros, no está hablando de varios, está hablando de uno solo. Por lo tanto, ese pasaje bíblico ni se refiere al apóstol Pablo, ni mucho menos a este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Señor Jesucristo. Este pervertido del Miranda, este falso Cristo, así como los imbéciles y descerebrados que son miembros de esta secta del diablo, enseñan, fijaos qué terrible blasfemia enseñan, que el Señor Jesús, que vendrá del cielo y que es mencionado por Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 a 8, es el propio José Luis de Jesús Miranda, y que el hombre de pecado predicho por Pablo en ese pasaje de 2 Tesalonicenses era nada menos que el apóstol Pedro, siendo el apóstol Pablo el obstáculo que impedía la manifestación del apóstol Pedro. Mirad, esta espantosa y satánica blasfemia se refuta de la forma más sencilla. Solamente un retrasado mental de alto grado puede enseñar y creer semejante disparate. Veamos con qué facilidad se refuta esa mentira de esta secta de enfermos mentales, como es creciendo en desgracia. Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Recordad esta frase, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues bien, el apóstol Pablo, fijaos que estaba hablando de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo. No estaba mencionando a este hijo de Satanás llamado José Luis de Jesús Miranda. Este Miranda sencillamente es un tremendo y arrogante blasfemo, es un hijo del diablo, además de un retrasado mental de alto grado, el cual se está haciendo pasar por el Señor Jesucristo. Pero él solamente es un grandísimo impostor, puesto por el diablo, por Satanás, para engañar a aquellos que le sigan. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús no vendrá en gloria sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ahora bien, ¿dijo el apóstol Pablo que ese hombre de pecado fuera el apóstol Pedro? Jamás. Esto sencillamente es una burda y repugnante calumnia inventada por ese embustero, por ese falso Cristo que se hace pasar por Dios. Si el apóstol Pedro hubiera sido ese hombre de pecado mencionado por Pablo, entonces Pablo lo habría dicho en ese pasaje. Pero es que además el apóstol Pablo dijo que ese hombre de pecado, fijaos bien, se opondría y ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Y la pregunta es, ¿el apóstol Pedro se opuso a Dios y se ensalzó sobre todo lo que se llama Dios? ¿Se hizo pasar por Dios el apóstol Pedro? Jamás, en ninguna parte. No hay ni rastro de semejante cosa en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, el cual fue escogido por Jesús mismo para que pastoreara, cuidara de sus ovejas, es decir, de sus discípulos. El apóstol Pedro predicó el verdadero evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos capítulo 15, verso 11. Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, abriendo el reino de los cielos a los judíos y después a los gentiles. Y al final de sus días, el apóstol Pedro dio su vida por Cristo en el martirio, siendo crucificado en Roma juntamente con el apóstol Pablo bajo el reinado del emperador Nerón. Por lo tanto, hermanos, solamente un enfermo mental, un hijo del mismísimo Satanás y un embustero patológico puede enseñar esa patraña calumniosa de que el apóstol Pedro era el hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo. Ahora bien, observad que Pablo dijo bien clarito que ese hombre de pecado que habría de venir se haría pasar por Dios. Se haría pasar por Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién actualmente en el mundo se está haciendo pasar por Dios? ¿Quién? Pues es precisamente este engendro del diablo, este hijo de Satanás llamado José Luis de Jesús Miranda, el líder de esta secta de retrasados mentales decreciendo en desgracia. José Luis de Jesús Miranda forma parte del hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo, porque el Miranda se hace pasar por Dios. Basta con que entréis en su sitio web y veáis sus estúpidos vídeos, sus demenciales vídeos y su literatura basura publicado en ese sitio web para que veáis cómo el Miranda dice que es Dios, dice que es Jesucristo hombre también, por lo tanto él se está haciendo pasar por Dios. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pedro jamás se hizo pasar por Dios. Pero como este falso Mesías es tan perverso, José Luis de Jesús Miranda, es tan necio, es tan enfermo mental, entonces ha engañado a muchos necios como él con la vil calumnia de que el hombre de pecado era el apóstol Pedro y que él mismo, el Miranda, es el Señor Jesucristo que ha regresado a la tierra. Pero amigos, esta terrible mentira, esta terrible blasfemia no va a quedar impune. El Señor Jesucristo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, va a pagar a este hijo de Satanás conforme a sus obras, ya que el apóstol Pablo dijo bien clarito en ese pasaje de 2 Tesalonicenses 2, versículo 8, que cuando venga el Señor Jesús, el verdadero Mesías, que es Jesús y no es este hijo del diablo, este perro llamado Miranda, pues bien, cuando venga el Señor Jesucristo, va a destruir al hombre de pecado que se hace pasar por Dios, lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y escuche bien usted, Miranda, si usted escucha esta charla bíblica, este mensaje, he de decirle que el sistema de mentira que usted pretende destruir es el que usted mismo predica. Usted predica un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro. Usted está lleno de blasfemias, de abominaciones, de orgullo al proclamar que usted es Dios y Jesucristo hombre. Usted, perro, está lleno de podredumbre y de mentira. Y si usted no se arrepiente de todas esas maldades, esas mentiras que está haciendo y predicando, lo que le espera a usted es el terrible juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y especialmente, escuche bien, especialmente tendrán un terrible castigo aquellos impíos arrogantes que se hacen pasar por Dios o por el Señor Jesucristo, como hace usted. Y que el apóstol Pablo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuyo destino final será la total destrucción en el fuego. Como leemos ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 8. Bien, hermanos, este es el mensaje que quería compartir con vosotros. Va dirigido especialmente a los miembros de esta secta del diablo llamada Creciendo en Gracia, que realmente es Creciendo en Desgracia, Creciendo en Mentira, liderada por este hijo de Satanás llamado José Luis de Jesús Miranda. Como sabemos que estas charlas bíblicas pues la baja mucha gente, las escucha mucha gente, se las bajan de mi sitio web, pues posiblemente alguno de estos descerebrados, miembros de esta secta, pues la baje y la escuche y posiblemente también llegue a oídos de este perro llamado José Luis de Jesús Miranda. Así que va dirigido especialmente a ustedes, miembros de la secta Creciendo en Desgracia. Y concretamente, especialmente, al líder de esta secta, al fundador de esta secta del diablo, llamado José Luis de Jesús Miranda. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita,
Tito, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien.
Saludos a todos,
muy
hermanos.
Bien, hermano. Gracias, me alegro verte por aquí en la sala, en B.
Nada, que bueno, que me deja perplejo la ternura y el cariño con el que le hablaste a este señor.
Se lo merece, se lo merece. Este es un perro que no le soporto, es un hijo de Satanás y es algo, un tipo que me da repugnancia cada vez que lo veo.
Es Dios, bueno, no sé, es un poco loco el tema ese.
Hay que conocer un poquito esta secta. Yo os invito a que entréis en la página web, en el sitio web de Calqueo, de la página de Creciendo en Gracia, y leáis y veáis especialmente los vídeos que este retrasado mental tiene publicados en internet. Es algo de lo más patético y de lo más nauseabundo que os podáis imaginar. Este tipo es un falso Cristo que se está haciendo pasar nada menos que por Dios. Él dice que es Dios hecho hombre y que él es Jesucristo hombre. Yo no entiendo, de verdad, hay algo que no me explico, como líderes evangélicos, pues famosos evangelistas, pues no dicen nada de esta secta, no hablan en contra de este perro, de este hijo de Satanás, y no refutan sus falsas doctrinas. No conozco a pastores, ni evangélicos, ni a líderes evangélicos que hagan esto, no lo entiendo, no sé por qué. Cuando es tan fácil de refutar las mentiras de este hijo de Satanás, de este perro, como es el Miranda. Por cierto, cuando utilizo estas expresiones como perro, pues son expresiones bíblicas, ¿eh? El apóstol Pablo también utilizó esta expresión de perro, llamando a tipos embusteros que predican falso evangelio, lo llamó perros. Pues yo también le llamo perro a este hijo del diablo, a este perro de Satanás, que es José Luis de Jesús Miranda. Así que ya sabe, si usted escucha este mensaje, Miranda, usted es un perro. Y lo que le espera a usted es el lago de fuego por ser tan blasfemo y tan embustero. En el lago de fuego van a estar todos los mentirosos, todos los que aman y practican la mentira. Y ahí es donde va a estar usted, si antes no se arrepiente.
Pero que no debemos de olvidar que los atalayas que Jehová enviaba, lo enviaba precisamente a personas del pueblo de Jehová, ¿no? A su pueblo, al pueblo de Israel. O sea, ¿qué personas más creyentes que esas? Sin embargo, Jehová mandaba advertencia contra el pueblo de Jehová, avisar a la gente, ¿no? Y no hay por qué tener a la gente en oscuridad sin decirle la verdad, sin decirle las cosas y sin explicarle las cosas que de la Biblia, ¿no? Porque eso es lo que parece increíble.
Dame un momentito, Envi, ponte el micrófono cerca de la boca, porque si no se te escucha muy mal. Envi, acércate al micrófono, mejor.
Sí, que,
vale, así.
Que parece, que parece increíble que este señor tenga seguidores, que le sigan y le escuchen y le hagan caso, porque vamos, que este señor se presente como Jesucristo, con Dios, pero lo poco que he visto se hace pasar por ese señor, Dios y por Cristo, y va de Cristo. Yo no entiendo cómo hay gente que le siga. Yo eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puedes haber gente que tengan un mínimo de conocimiento bíblico, un mínimo de conocimiento de la palabra de Dios, y que le sigan a ese señor?
Pues muy sencillo, hermano, no, porque muchos... Porque
es que Sudamérica, es que no tienen temor de Dios.
Pues mira, te lo voy a decir, hermano, porque Sudamérica, los países de Sudamérica están repletos, están llenos de descerebrados y de personas incultas. Así de simple. Es una lástima decirlo, pero es así. Sudamérica está lleno de retrasados mentales, de personas descerebradas totalmente. Mira, por ejemplo, en España. En España apenas no hay seguidores, no tiene seguidores este perro, el Miranda. No hay nadie que le siga. Yo no conozco a nadie, no conozco ninguna iglesia que sea seguidora del Miranda, de las mentiras del Miranda. Pero en Sudamérica sí, en Colombia, en Puerto Rico, en otros países, pues sí, hay gente. ¿Por qué? Pues está influyendo mucho pues la idiosincrasia, la cultura de las personas de esos países, ¿no? Esos países están llenos de personas incultas y descerebradas y creen a cualquier embustero, a cualquier hijo de Satanás que va con la Biblia en la mano y va predicando estas mentiras, pues como mezclan la mentira con la verdad, pues le siguen rápido.
Bueno, yo quería comentar, Tito, que bueno, que eso es un poco todo. Sí, hay que reconocer que hay países que son más cultos que otros y todas esas cosas, y bueno, pero yo no atribuiría tampoco tanto a eso, ¿no? O sea, porque, como tú bien sabes, aquí muchas personas en España y en otros países que son, podríamos decir, supercultos y superavanzados, son católicos y siguen a la religión católica. Y hay gente, o sea, gente que es maravillosa, gente que yo bueno, que de hecho algún día te voy a presentar a esa persona, no sé si te acuerdas que te dije que te iba a hablar de un señor, que ese señor salvó vidas humanas literalmente de la calle, ¿no? Y es una persona estupenda, excelente, la conoces y te parece increíble que ese señor aguante lo que aguanta, que haga lo que hace por el prójimo, o sea, parece una cosa increíble. Y sin embargo, pues su tendencia más que nada es católica, o sea, y aquí en España, pues por desgracia, hay muchas personas que se consideramos cultas, incluso reyes y presidentes y personas de todo tipo que van de cultas y que van de tal, pero sin embargo son católicas. Y lo que practican esas personas es el catolicismo, ¿entiendes? ¿Y tú cómo les dices a esas personas que el catolicismo es una adoración falsa? Porque tú tienes un porqué, pero ellos tienen una respuesta para todo. Ellos tienen respuesta para la adoración de imágenes, tienen respuesta para la adoración de María, tienen respuesta para todo.
Eso se refuta. El culto a las imágenes se puede... Yo he hablado con muchos católicos y he tenido debates con muchos católicos y les he refutado con la Biblia muy fácilmente el culto a las imágenes. O sea, una persona que esté adiestrada en la palabra de Dios, que sepa, conozca más o menos la doctrina cristiana bien, puede refutar las mentiras papistas católicas, las refuta muy fácilmente en un debate con las Sagradas Escrituras, ¿eh? El tema de la hostia, de la misa y todo eso se refuta con la Biblia muy fácilmente.
Pero yo lo que me refiero es que hay esas personas que son tan cultas y que son tan preparadas, y sean de España o de otros países, son católicos. Y el conocimiento de la Biblia está ahí, está para todos, ¿eh?
Sí, sí, no, pero vamos. Para
nosotros.
Pero mira, aún
peor. Que a lo mejor en esos países, en esos países, pues haya, digamos. Yo creo que es que hay un poco de todo en todos los lados, ¿eh? Por desgracia, porque aquí incluso es tremendo. ¿Cuánta gente no se dedica a escuchar a brujas y a brujos y a la bola de la adivinación?
Ya, pero la cultura influye mucho, la cultura de los países. Y en general los países, todos los países de América, incluso Estados Unidos, América del Norte y América del Sur, son países muy, muy, muy incultos. Apenas tienen historia, tienen cultura. Y mucha gente que conozco de Sudamérica son gente inculta absolutamente, que se dejan engañar muy fácilmente por este tipo de sectas, como la del perro Miranda o sectas pentecostales, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que en España también hay sectas pentecostales, ¿no? Pero por lo menos la secta de este retrasado mental del Miranda no existe aquí en España, no conozco ninguna. Pero América es que está lleno de incultura, ¿eh? Ojo, no estoy generalizando, yo no digo que no existan personas cultas en América, cuidadito. Digo que hay muchísima incultura en los países de América, incluidos los Estados Unidos, que se dejan engañar por este tipo de sectas de retrasados mentales. Pues, al fin y al cabo son sectas de enfermos mentales. Y esta del Miranda, pues, es una de las peores sectas que conozco. Es la secta más patética, más repugnante que he conocido, ¿eh?, en muchos años, es esta secta de José Luis de Jesús Miranda. De este hijo de Satanás que se hace pasar por Dios. Mira, se hace pasar por Dios, dice que es Dios. Dice que es Jesucristo y también dice que es la bestia, ¿eh? Tres en uno. Se hace pasar por Dios, por la bestia. Adelante, hermano Pedro, sí.
Yo quería hacer una pregunta. ¿En España la mayoría es evangélica o es católica? ¿O cómo es la mayoría?
Aquí la mayoría en España son agnósticos o ateos. Hay mucho materialismo, pero aquí mayoría católica no hay. No hay quien practica el catolicismo. Solamente cuatro viejas que van a misa aquí en España. Y evangélicos, sí, hay sectas evangélicas, pero son una minoría. Aquí la inmensa mayoría en España son gente agnóstica o gente sencillamente que no cree en Dios, indiferentes, ateos. Es lo que abunda en España.
Muchas gracias, hermanito.
De nada, hermano. Bien, si alguien quiere aportar alguna cosita más, hermanos. Bueno, saludamos también a la hermana Coromoto, que ha entrado ahora, hace unos minutos. ¿Qué tal? Bienvenida, hermana, aquí a la sala de charlas.
Lo que es raro es que hace mucho tiempo que no entra Antonio ni Angélica. No, entra,
no, Antonio, ¿verdad? Angélica ya no entra, no sé por qué. Bueno,
¿les habrá pasado algo
no,
realmente?
Recibí un correo, yo les envié un correo hace unas semanas y me contestaron que iban a emigrar, que se iban a alargar a ir de Estados Unidos. que iban a regresar a Chile y tal. Entonces, no sé en concreto qué tipo de problema tendrán. No tendrán internet, no lo sé, hermano. Pero vamos, que dijo que en el futuro que sí, que quería volver otra vez a la sala de charlas, pero supongo que no tendrán internet por eso, por problemas que tenían, se iban de Estados Unidos, volvían a Chile. Y bueno, y luego hay otros tampoco que no entran. Ya sabéis, esto es de entrada libre, esto es como el metro, unos entran y otros salen.
Como el metro,
sí. Así que unas veces son más, otras veces son menos. Esto para mí no tiene ninguna importancia, el número de personas o de hermanos que estén aquí en la sala de charlas. O sea, a mí me da exactamente igual, como si hay uno o dos nada más. Yo si tengo que compartir un estudio bíblico, lo comparto con los hermanos que estén en la sala. Y luego, pues sí, hay mucha más gente que escucha, que baja las charlas bíblicas. Y eso es lo importante, que las escucha mucha gente. Pero la cantidad de personas que estén en la sala en el momento, pues es algo que yo lo considero irrelevante y no tiene importancia.
Lo importante es que haya edificación, que los hermanos, claro, edifiquen, y que verdaderamente se aprendan cosas, que se progrese espiritualmente. Yo últimamente también estuve bastante liado y apenas pude entrar a la sala. No sé ni cuándo hay estudios, porque estoy mirando en tu página a ver cuándo hay estudios, pero no tienes el calendario.
No, ahora solamente he puesto, hermano Envi, que las charlas bíblicas las hacemos todos los viernes, sábados y domingos. Son los tres días fijos que tenemos. El calendario ya es ese. Los viernes, los sábados y los domingos.
Ajá, viernes, sábados y domingos.
Exactamente. Ese es el cambio que ha habido. Antes hacíamos las charlas pues de forma alterna, cualquier día y tal, y entonces no, prefiero así, sean los viernes, sábados y domingos.
¿Y qué tal todo? ¿Cómo va todo? Porque hace tiempo que no hablamos y eso.
Sí, hermano, pues mira, aquí en la sala y buscando novia. Sabéis que he puesto un anuncio en mi sitio web, si lo queréis ver. Busco novia. Así que si conocéis por ahí alguna hermana...
Hay más de gracias,
ahí lo he puesto, un anuncio buscando novia, porque pues eso, que no es bueno, como dice la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, y me gustaría pues eso, conocer alguna hermana, una muchacha, pues para este verano salir por ahí, porque la verdad es que no, ya se cansa uno un poquito de estar solo en casa.
Y tienes que cantar la canción esa. Yo sé que este verano te vas a enamorar. Ay, perdón. Claro que sí, tú no te preocupes.
Mira, Jesús dijo una vez, el que busca, encuentra. A mí ya ha habido hermanos que me han dicho, silencia el micrófono que nos vas a contagiar a todos, hermano Envi. Entonces, hay hermanos que me han dicho, ¿qué es eso de buscar novia? No tienes que buscar, ya Dios te la enviará. Sí, que Dios me la va a enviar en una nube voladora, sí, me la va a hacer bajar, ¿no?, del cielo. Esta es. Jesús dijo, el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. O sea, para encontrar algo tenemos que buscar. Tenemos que buscar, sea una novia o lo que sea. Si no buscas, pues no encontraremos nada jamás. Y yo sencillamente aprovecho mi página web, mi sitio web, para poner este anuncio, ¿no? Busco novia.
Suerte. A ver si te aparece una chica que sea bien guapa, bien buena.
Ah, pues mira qué bien.
Pero bueno, eso también es peligroso, pues después ya no nos hablas a nosotros. Te alarmas mucho con ella y... te acapara y ya está.
No, lo que pasa es que... pues eso, salir por ahí, pues en vez de salir solo, y pues me gustaría tener una compañía. Y se echa de menos pues una compañera. Bueno, hermanos, pues alguien quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos. Hermano Envi, ¿cuándo nos vas a dar nos quieres dar un estudio bíblico aquí en la sala?
Cuando queráis.
Pues
cuando queráis damos un estudio. Yo te digo esto, últimamente estoy así estoy un poco liado con algunas cosas, estoy un poco desencuadernado, como digo yo. Quiero volver a retomar.
Muy bien, hermano Envi. Bueno, ayer me comentó, el otro día estuve chateando con Wilfredo, sabéis que es el trinitario, con el cual he tenido los tres debates. Sabéis que el domingo pasado estaba previsto el cuarto debate con Wilfredo, y Wilfredo pues no apareció en la sala de charlas, no entró. Yo le pregunté después, chateando, que por qué no había entrado y tal, y no me dio ninguna explicación lógica, ¿no? El caso es que no quiso entrar, parece ser que ya no tiene argumentos para debatir. Y bueno, le he dicho que me dijo él que cuando él pueda o quiera, pues que sí, que tendrá el debate. Yo pues estoy esperando a que me diga el día. Silencio al micrófono, Envy. Lo tienes activado.
Lo tengo activo, yo pensé que
sí, lo tienes activado, hermano. Entonces, estoy esperando a que me diga el día para tener el cuarto debate, el siguiente debate.
¿Mañana va a haber charla?
Sí, mañana domingo, no, mañana es sábado. Sí, viernes, sábado y domingo son los días que tenemos charla. Mañana,
¿y a qué hora es?
A la misma hora, a las 11 de la noche. Voy a compartir otro tema, otro estudio bíblico, que no sé cuál es, pero ya lo encontraré y lo compartiré aquí en la sala. Y luego ya el domingo, Envy, si tú quieres compartir también un estudio bíblico aquí, el domingo, pues lo puedes dar. Como tú veas.
A ver si puedo, no es cuestión de si puedo, porque estoy, ya te digo, últimamente estoy sin más, y claro que quiero, ¿cómo no voy a querer? Lo que pasa es que estoy últimamente un poco liado.
Bueno, pues el día que quieras, ya sabes, el viernes o el sábado, el domingo, tú me dices tal día, o el viernes o el sábado o el domingo, pues ya está, solo tienes que decírmelo.
Vale, a ver, cuando pueda lo doy, porque a ver qué estudio doy también, y... tengo que pensar.
Y bueno, las hermanas, la que quiera, también puede, aquí yo no prohíbo que las hermanas compartan estudios bíblicos, ¿eh? También las hermanas podéis compartir estudios bíblicos. Si queréis poner algo y que sea edificación, pues tenéis toda la libertad para hacerlo, ¿eh? Aquí no se prohíbe que las hermanas pues compartan estudios.
Tito, ¿podemos hacer una cosa?
Dime.
Que los hermanos digan así un tema que les gustaría que tocáramos. Y preparo un estudio sobre ese tema.
Pues eso, poner lo que queráis, un tema que os interesen.
Un tema que crean que pueda ser bueno, oportuno.
Mañana vamos a tocar, si queréis, hablamos un poquito del tema del divorcio. El divorcio, te lo digo esto a raíz de un mensajito que he publicado ahí en nuestro foro de doctrina cristiana sobre el asunto del divorcio, que lo ha publicado un hermano. Bueno, pues podemos tocar un poquito el asunto este del divorcio. Va a ser algo breve lo que voy a compartir mañana con vosotros. Y ya de ahí, pues hablamos luego todos y podemos compartir y dar nuestras opiniones sobre este asunto. Más que un estudio bíblico, lo que voy a compartir con vosotros es un pequeño pensamiento, una interpretación de unas palabras de Jesús que cuando habló del divorcio, dio el único motivo para divorciarse y tal, ya sabéis que dijo por causa de fornicación, dijo Jesús, pues voy a hacer un comentario de ese pasajito. Y ya luego los demás, pues también si queréis comentar algo, lo podréis hacer.
Es un tema bastante, porque hay un tema de debate bastante importante, porque muchos hermanos en la sala dicen que una vez que una persona se divorcia, no puede volverse a casar, nunca más.
Entonces, eso no es así. Jesús dijo que hay un motivo de divorcio y es por causa de fornicación. Pero como sabéis, hermano, la Biblia habla de dos tipos de fornicación, la espiritual y la física. Bueno, pues eso es lo que voy mañana a compartir.
O sea, si una
persona que se divorcia, pues por supuesto que se puede casar con otra persona. Que si es un divorcio, como Dios manda, como dijo Jesús, cuando ese es el motivo. Entonces, claro que está libre para casarse con quien quiera.
Pues es un tema tremendo. Aquí en la sala, muchos hermanos tienen diferentes puntos de vista con respecto al tema ese del divorcio.
Hay muchos iglesieros que dicen que la Biblia no autoriza el divorcio, que el divorcio no es de Dios, que no, ¿cómo no va a ser de Dios? Si Jesús dijo bien claro que si es por causa de fornicación sí que se puede divorciar. ¿Cómo que el divorcio no es algo que sea bíblico? El divorcio es bíblico perfectamente. Cuando se cumple ese requisito, entonces sí que se puede divorciar.
Pues hay un debate muy interesante de muchos hermanos que dicen que una vez que que si se que si no se separan por medio por culpa del de la fornicación no se puede volver a casar la pareja que se separa. Bueno, hay una charla que dio una vez Gerardo. Sabes que Gerardo piensa así, ¿no?
Sí,
que si una persona se separa de la otra, no se podría casar más.
Claro, cuando se separan, pues cuestiones, cuestiones tontas, estúpidas. Solamente el divorcio, realmente el divorcio es cuando es por causa de fornicación. Cuando no es por esa causa, entonces, pues no es un divorcio.
Vamos, puede haber otros muchos motivos, por ejemplo, que uno de los cónyuges no provea para su casa, ni espiritual ni materialmente, que una persona maltrate a la otra, psíquica, moral, espiritualmente, físicamente, que una persona pueda poner en peligro la vida espiritual de la otra por medio de actuar y provocar a la otra a hacer cosas que no son, que haya mucha violencia en el hogar, no sé, o sea, puede haber muchos motivos para la separación de una pareja. Que a lo mejor una pareja no satisfaga sexualmente a la otra.
Sí, pero fíjate que Jesús dijo que el divorcio, a no ser por causa de fornicación. Ese es el motivo que dio Jesús para divorciarse.
Sí, eso sí.
Él no mencionó otros motivos, solamente dijo ese. Entonces, bueno, mañana hablaremos más extensamente sobre este asunto. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por esa vida eterna y ese perdón que nos has dado. Gracias por todo. Te pedimos por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica para que les sea de ayuda y de bendición. Te pedimos por aquellos que aún son miembros de esta secta del diablo, de Creciendo en Desgracia, para que les abras la mente, para que al escuchar este mensaje les hagas la mente y les hagas comprender en el terrible engaño en el cual han caído. Que salgan de este engendro del diablo llamado José Luis de Jesús Miranda. Te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que están aquí, para que nos protejas, nos guíes siempre por el camino que conduce, el único camino que conduce a la vida eterna, hacia esa meta que nos tienes reservada al final y que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí, mañana sábado, ya sabéis, las reuniones, las charlas, ya a partir de ahora siempre los viernes, los sábados y los domingos, a las 11 de la noche, hora española. Ahora son aquí en España las 12 y 10. Y las charlas las tenemos a las 11. Bien, pues gracias por haber estado, hermanos. Mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Un ósculo santo a todos. Cordial saludo y hasta mañana, si Dios quiere.